Mucha actualidad en este jueves, día 9 de octubre, actualidad que pasa, ya lo saben ustedes, por el asunto del ébola. Hay muchísimas novedades que tenemos que comentar, pero también por otras cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con Arias Cañete, con nuevos casos de corrupción, con las tarjetas opacas de Caja Madrid. En fin, que hay mucha tela que cortar y la vamos a cortar con ayuda de mis tertulianos de hoy. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estaba el tiempo? Hoy estoy yo muy curiosa con el tiempo. Está... Por Fuenlabrada, ¿qué tal la cosa?
Bueno, pues cuando he salido estaba lloviendo.
Ya, esto sí, los alcaldes no pueden hacer nada al respecto,
en esto
quiero decir.
Todavía no, pero es bueno que llueva, ¿eh? Está bien que llueva un poquito y eso.
Bueno, siempre miráis el lado bueno, cuando llueve, porque llueve, cuando no llueve, porque no llueve.
A mí me gusta mucho el otoño.
Pues allá tú, porque a mí no me gusta, a mí dónde esté el veranito, ¿qué quieres que te diga? Bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias.
María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿y cómo, las carreteras para venir de Aranjuez?
Yo no he tenido ningún problema, bueno. Estaban un poco mojadas, obviamente. Pero problema.
También porque ha sido muy madrugadora. A lo mejor a estas horas ya la cosita está un poco más complicada, ¿no?
Posiblemente, pero espero que no, para que todo el mundo pueda llegar a su destino con la mayor celeridad posible.
Vale, bienvenida también a la tertulia. Concejal presidente del distrito de Moncloa, señor Ballerín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo del centro de Madrid ya sabemos que es un caos siempre, en cuanto caen cuatro gotas. Aquí parece que en vez de agua cae ácido sulfúrico y en cuanto caen dos gotas nos metemos en el coche y, como si nos fuese a pasar algo, como si fuésemos a encoger,
pues
no sé.
No es tanto caos, cuando llueve yo creo que como hablábamos con Manuel, el alcalde de Fuenlabrada, pues la gente ve que han caído unas cuantas gotas y cogemos el coche, pero yo creo que se conduce con cierta fluidez. Yo he salido de Madrid fenomenal y luego cuando me he encontrado la carretera de La Coruña es cuando me he encontrado ya un poquitín más despacio, pero en Madrid se circulaba con fluidez.
Estas cosas tienen mucho riesgo porque uno dice, no, era fluidez, y el que está metido en el atasco dice, pero ¿será posible? Y al revés, cuando dices un atasco, el que va por un sitio fluido dice, pues oiga, no sé dónde está metido este señor. Como no se puede estar
bien,
en todas partes, pues en fin.
Se circula en Madrid para que entren todos los días casi un millón de coches.
Bueno, pues hablando de caos y de atascos y de, en fin, de líos, Carlos Ibáñez, hay que empezar hoy la tertulia por el ébola, claro.
Ébola, sí, no, tiene que ser así. La última hora del ébola, Eli, nos habla de 6 personas que están ingresadas en este momento en el Carlos III. Solo una de ellas está infectada, el resto no tiene síntomas, incluido el marido de Teresa Romero, pero hay 84 personas en observación, ¿eh? Uh-huh. Además, hay conocemos detalles, ¿verdad? Conocemos por qué, por ejemplo, o cómo Teresa Romero se pudo infectar de ébola. Nos lo decía ayer un médico de medicina interna del Hospital La Paz. Según él, ella le había dicho, Teresa Romero, que se pudo tocar la cara con un guante del traje especial que vestía. A partir de aquí, bueno, pues hay toda una cascada de reacciones. Por ejemplo, tenemos al consejero de la Comunidad de Madrid, a Javier Rodríguez, que dice que hay detalles que le inducen a pensar que Teresa Romero pudo ocultar datos, ¿no? Pues, por ejemplo, que fue a su médico de atención primaria y no le informó que había tenido contacto con un paciente de ébola, que nunca alcanzó los 38,6 grados porque estuvo tomando paracetamol, el que le recetó su médico de cabecera, y que dijo que había cumplido todos los protocolos y ahora ha admitido que tocó el rostro con el guante. Esto, en cualquier caso, no exime de responsabilidad a nadie, ¿no? Porque la administración también tendrá la suya propia, si es que la hay, si se han cometido más fallos, y de hecho la Fiscalía, Eli, ha dicho que va a comenzar una investigación para determinar si ha podido haber posibles comportamientos penales en todo esto. Así que fíjate cómo está el tema del ébola hoy en Madrid, pero tampoco perdemos, como tú decías, otros asuntos. Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, titulares de algunas de esas tarjetas opacas de Caja Madrid. El juez quiere hablar con ellos, les va a tomar declaración el próximo jueves, el próximo 16 de octubre. Y tenemos a Miguel Arias Cañete, que sí, que ha aprobado, ¿eh? Comisario de Acción por el Clima y Energía, eso sí, como estaba anunciado, con el voto en contra de los socialistas. Por cierto...
De los socialistas españoles.
Españoles, ¿sabes? Españoles. Un detalle de lo del ébola, que se me ha olvidado comentarte, la que se montó ayer con Scali. ¿Eh?
Bueno.
Ya lo adelantábamos aquí en la tertulia.
Bueno, aquí tuvimos una tertulia que, en fin... De lo más encendido.
Hoy con último detalle, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros a partir de este mismo momento? Bueno, pues tenemos un número de teléfono gratuito, 910-30-63, una dirección de correo electrónico, somos hoy@ondamadrid.es, estamos también en Facebook, nos encuentra por Hoy en Madrid mañana, y en Twitter somos @hoyenmadrid. Ahí estamos y ahí les esperamos, Eli.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, pues empezamos a conocer ya detalles de cómo Teresa Romero, que es la auxiliar de enfermería. Aquí hay una confusión. Yo sigo sin saber si es auxiliar de enfermería o es enfermera, porque en unos sitios dicen una cosa y en otros dicen otra, o sea que empezamos mal ya con la información. Pero bueno, la persona que está infectada por el virus del ébola, como digo, empezamos a saber cómo ha podido infectarse. Ayer la propia Teresa, por lo visto, reconoció que se había tocado la cara con el guante y a partir de ahí, bueno, pues el virus pudo introducirse en su cuerpo. Y a partir de ese momento han empezado a surgir otra serie de informaciones. Se dice que Teresa tampoco informó al médico de atención primaria al que acudió en primera instancia de que había estado en contacto con los misioneros. Hemos conocido que después de que le dieran un paracetamol, pues se marchó a depilarse. En fin, parece que hay una serie de conductas por parte de esta persona que no fueron las más adecuadas. Estaríamos hablando, por lo tanto, de errores humanos que no eximen, sin embargo, como apuntábamos hace un momento, de responsabilidades a las instituciones y a los organismos competentes, porque si se producen errores humanos, quiere decir que el protocolo no funciona, puesto que permite que se produzcan esos errores, ¿no, María José?
Aquí. Pues sí, lo primero, la duda que tenía sobre si era un auxiliar, una enfermera, sí. Desde mi punto de vista, creo que por las funciones que desempeñaba en el hospital,
era un auxiliar,
sí. Lógicamente, por lo que se ha dicho, sí. ¿No? De las funciones que desarrollaba. Efectivamente, yo creo que el principal, quiero decir, vamos a buscar cuál es el origen, y eso no significa que vaya a eximirse a todo el mundo de la atención que se debería haber puesto, o que no pongo yo en duda que no se haya puesto, porque muchas veces el problema no está en que se haya fallado en el protocolo, sino en el protocolo en sí mismo.
Claro.
Porque si un protocolo marca a un profesional que tiene que actuar cuando el paciente determina que tiene 38,6, pues si tiene 37,5 no actúa.
Yeah.
Entonces, a lo mejor muchas veces los protocolos no son la panacea, sino precisamente el verdadero problema de la cuestión. Pero es verdad que parece ser que el origen del problema es ese contacto de la propia enferma en el día de hoy con del guante infectado en su cara, y por lo tanto a partir de ahí se desencadenan toda una serie de circunstancias y acontecimientos que se están examinando en este momento y que habrá que determinar cuáles son, quién ha sido el responsable, si es que hay un responsable, y no se trata de casos fortuitos, sino que se ha cumplido, como digo, perfectamente todo el protocolo, y que al final el problema es el protocolo en sí mismo. Yo creo que el consejero de Sanidad, desde mi punto de vista con acierto, ha determinado ya que se van a modificar esos protocolos.
Uh-huh. Bueno, aquí lo importante, Manuel, es saber lo que ha pasado. O sea, ya independientemente, después de que hagamos interpretaciones, de que se piden responsabilidades a quien se tengan que pedir, aquí lo importante es saber exactamente qué ha pasado. Y a mí me da la sensación, y ahora hablaremos también de esto, de que basándose en una serie de hechos que empezamos a conocer, aquí cada uno los está interpretando como le parece un poquito mejor, ¿no?
No, yo en esto, además me gustaría hacer un poco un llamamiento general, ¿no? Digamos, a la tranquilidad, que no debe estar exento de preocupación. Lógicamente es un problema que ha surgido ahí. Bajo mi punto de vista, hay que confiar en este momento en nuestros profesionales, que son grandes profesionales en lo que es la sanidad y los expertos. Hay que dar tranquilidad, lógicamente, a la ciudadanía, que hay una situación de alarma generalizada en todo lo que es la Comunidad de Madrid, por supuesto en el país y también en Europa. Y ahora es el momento de trabajar para que no se extienda esta situación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tiene que ir unido, lógicamente, por la administración competente en sanidad, que es la transparencia y la información puntual. Y yo creo que ya habrá momento y que se siga la investigación dentro de lo que es una situación normalizada, y que a partir de ahí pues se extraigan las consecuencias oportunas para que esta situación no se vuelva a producir, y que además pueda servir las modificaciones, como se comentaban, de cualquier protocolo que pueda haber, pues no solamente para nuestro país, sino también para la Unión Europea y otros países, y sobre todo en África. Dicho esto, también a esto no ayudan algunas informaciones y no ayudan algunas intervenciones. Yo creo que ayer el consejero no tuvo su mejor día en cuanto a esa opinión desafortunada. Hoy ha salido, venía escuchando aquí un medio de comunicación y, bueno, ha reconocido que quizás no eran las más afortunadas esas manifestaciones que hizo. Por lo tanto, los que estamos en política tenemos que entender, y yo creo que es un mensaje que debería tener la ciudadanía, que en este momento lo que tenemos que trabajar es todos juntos para que esta situación no se extienda, se dé tranquilidad a la ciudadanía, dejemos trabajar a nuestros profesionales, se siga investigando para mejorar lo que son las condiciones. Y a partir de ahí, lógicamente, pues con información puntual por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de la Consejería, información puntual y transparente para que la ciudadanía vaya conociendo todos los temas. A mí me parece esto de y perdone mejor, y lo lamento, esto de una enferma, el teléfono, todas estas cosas yo creo que generan una situación que conlleva...
Sí, es un poquito surrealista, ¿no? Alguien que está aislado y está permanentemente...
Conllevan a la ¿sí? confusión, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un tanto más... nosotros tenemos que poner tranquilidad y responsabilidad a los que estamos en la política en este caso. Uh-huh. Lo que nos piden en estos momentos es la ciudadanía, y vuelvo a repetir y con esto termino, información y transparencia, investigación para mejorar las cosas. Y yo creo que por ahí es por donde hay que ir.
Álvaro.
Bien, yo creo que ha sido bastante constructiva la intervención tanto de la alcaldesa de Aranjuez como el alcalde de Fuenlabrada, y yo voy en esa línea. Vamos a ver, lo importante es saber lo que ha pasado, pero eso habrá que gestionarlo, o lo importante es saberlo más adelante cuando hayamos resuelto esta crisis actual. Yo creo que lo importante ahora es que Teresa se recupere del todo. Parece ser que los síntomas han... rebajado su fuerza, no tiene fiebre y parece ser, como decía el alcalde de Fuenlabrada, que hablando por teléfono con unos medios, lo que demuestra es que tiene fuerza para eso y que está bien, uh-huh. porque creo que habló con bastantes medios y eso todos los sanitarios lo han entendido como una señal positiva. Pero lo importante es que Teresa se ponga bien y segundo, ya que el virus del ébola es un virus que tiene una capacidad para contagiarse, muy baja, por cierto, pero una vez que se contagia, la gravedad es alta. Lo importante es acotar ahora a las personas que durante ese periodo de riesgo, que fue muy poco tiempo, porque el virus del ébola manifiesta, solamente se puede contagiar cuando se manifiesta la sintomatología, y eso es en el periodo final, o sea que pudieron ser 2 o 3 días como mucho, yo no soy especialista, pero sí que me he interesado del tema. Hay que buscar en ese pequeño universo de 50, 60 personas que durante 4 o 5 días estuvieron en contacto con Teresa, que ya se está haciendo por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para que si esas personas en las próximas 2 o 3 semanas no evolucionan y tienen ningún síntoma y Teresa se pone bien, pues gracias a Dios habremos salido de esta crisis. Y a partir de ahí tomar las medidas, si es que ha habido algún fallo más, para que no se vuelva a repetir. Pero lo importante es cuidado, porque puede haber fallos y errores sin que haya ningún protocolo que esté mal implementado o que esté mal diseñado.
Hombre, eso depende, Álvaro. Yo ya voy a empezar, porque hasta ahora habéis sido los tres muy políticamente correctos y habéis dicho además lo que yo creo que es el mensaje que debe llegar a los ciudadanos, que hay que estar tranquilos y que esto en algún momento, bueno, se sabrá lo que ha pasado, cuanto antes mejor, sobre todo para impedir que vuelva a haber otros casos. Pero a ver, el protocolo, decías tú, Álvaro, un protocolo que tiene alguna brecha por la cual se puede hacer cometer un error humano, no es un protocolo bien hecho.
¿Por qué no?
Desde el principio me da esa, me da esa sensación.
No, porque vamos a ver, el protocolo está escrito, tú no respetas el protocolo, no digo que haya ocurrido, lo que quiero decir es que puede haber, si...
No, ha ocurrido, quiero decir, si, a ver, vamos a hablar, es que muchas veces que tenemos cierto pudor en culpar, y lo digo entre comillas, a alguien que es una víctima en estos momentos y que es una víctima de algo tan grave. No, error parece que ha habido y negligencia parece que ha habido por parte de Teresa Romero, y es que esto, es que hay que decirlo. Mira, el otro día hablaba con los sindicatos sanitarios cuando todavía no se sabía nada, la auxiliar de enfermería acababa de ser ingresada, y lo primero que me dijeron es: no vamos a consentir en ningún momento que se hable de errores de la enfermera. Y dice: oiga, pero habrá que saber lo que, antes de saber lo que ha pasado, no se pueden hacer este tipo de afirmaciones tan tajantes, como tampoco se pueden hacer las otras. Quiero decir, tampoco se puede culpar a una persona sin saber lo que ha pasado. Es decir, los hechos son los hechos. Entonces, hablemos claro. Esta señora, según los hechos que conocemos en esto, otra cosa es que nos hayan mentido, pero según lo que se nos ha dicho, esta señora ha cometido una negligencia ya de entrada, ¿no?
Pero lo importante es lo que tú has dicho, es saber la verdad, porque sabiendo la verdad corriges para el futuro, que es lo importante. Pero déjame que te diga que puede haber un fallo de protocolo sin que haya un error de un técnico, porque el técnico haya cumplido bien con el protocolo y si falla algo, falla el protocolo, uh-huh. pero puede haber un fallo de un técnico sin que se produzca un fallo en el protocolo, porque el técnico haya aplicado mal el protocolo o no lo haya cumplido. Es decir, no siempre que haya un fallo de un técnico hay un fallo del protocolo y al revés. Uh-huh. Cuidado con eso.
No, no, es decir, pero yo creo que esto también tiene que dar una investigación también, si el protocolo no hay que ajustarlo a las realidades. O sea, yo no soy experto como eso, pero evidentemente nos hemos preocupado del tema, hemos escuchado muchos. Y una de las cosas que planteaban algún experto, que ha salido en algún medio de comunicación, es decir, que esto del 38.6 uh-huh. de temperatura, es que no todo el mundo tiene el mismo esto de temperatura. Hay ciudadanos que en cuanto tienen 37...
No es verdad, mira, en mi caso, yo tengo la temperatura, claro, yo soy como una lagartija, tengo la temperatura, claro, bajísima. Es decir,
por eso cuando tengo
36.5 tengo fiebre.
Cogerlo sí. de forma universal, claro.
Pero eso,
pues no parece
pero
eso, que sea.
Eso no es un problema de este protocolo, es un problema de los protocolos en general,
bueno,
que
sí,
lo que hacen es encorsetar las reacciones o cuándo se tiene que producir la reacción.
Por eso digo que una de las lecciones que habrá que sacar en este sentido es de que mejor la Organización Mundial de la Salud tiene que modificar, que parece como si fuera todo el mundo tuviéramos la misma
robotizados.
Temperatura.
No, claro, además Manuel, 38.6, tienes 38.6 y no estás en...
Es
claro,
muy sencillo,
es una cosa
sencillo.
Muy complicada.
38.6
es un parámetro que establece la OMS para todo el mundo, es un parámetro universal. No está contemplado pensando en una persona que ha estado en contagio con el ébola. Lo que ocurre es que si tiene fiebre o febrícula una persona que ha estado en contacto con un paciente de ébola y ha habido un riesgo de contacto y por tanto de contagio, a lo mejor habría que haber rebajado el nivel de riesgo ahí.
Claro.
38.6 es un parámetro para la población en general y es lógico.
Pero ayer lo decía en este sentido el consejero, precisamente, que habría también que tener en cuenta en ese protocolo no solo la temperatura, sino que además el hecho, por ejemplo, que acabas de apuntar, Álvaro, de que hubiera estado en contacto con una persona enferma de ébola.
Si hubiese ido el consejero por ahí, lo hubiésemos...
No, pero esto lo dijo
sí,
que
perfecto.
Diría otras
pero
cosas
si
también, pero esto
si
también lo dijo.
Ahí,
pero yo creo
si
que el problema no es el consejero aquí, sinceramente, Manuel.
Esconder un tanto lo que la fiebre o el propio consejero dijera que a lo mejor las...
No, pero si
el consejero cuando tuvo y hoy lo ha reconocido, la intervención desafortunada es cuando deja en la situación respecto a que podía haber mentido, ¿no?
Bueno, lo que decía Eli,
textuales.
Yo no sé.
Eso
es un juicio de valor
este
y él
caso,
lo dijo y lo explicó muy bien. Dijo, es un juicio de valor que pongo yo y que me puedo equivocar.
Lo dijo
con mucha prudencia.
Pero
también es verdad
que
lo que decía
que
Manuel, lo que decía Eli. Es verdad, y yo lo decía al principio en mi primera intervención. Hay un origen del problema y el origen parece ser que es ese contacto. Mira, yo no le llamaría negligencia, sinceramente lo digo, porque puede haber una reacción humana, te pica el ojo y instintivamente
es un
ni
accidente.
Siquiera exacto, por eso yo prefiero hablar de accidente. Luego habrá que verse en el momento oportuno si se trata de una negligencia o no, pero sí que con honestidad y franqueza hay que decir cuál es el origen del problema. A partir de ahí, lo más importante, estoy de acuerdo contigo, Manuel, es atender a la paciente. Esto es lo primero, por encima de todo. Y que el sistema sanitario se ponga en marcha para poner a su disposición todos los medios habidos y por haber en medicina para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Esto, desde luego, es lo primero. Y luego hacías un llamamiento también, Manuel, a la población para, y yo me sumo a ese llamamiento, ¿no?, de tranquilidad. Pero bien es verdad que tenemos un terreno complicado para que nuestro llamamiento a la tranquilidad cause efecto, entre otras cosas, porque tenemos meses atrás en que todos hemos estado hablando del ébola como el mal de los males universales y de la historia, como si aquello se contagiara solamente por el hecho de pronunciarlo. Entonces, claro,
es importante, y perdóname.
No, pero ya sé que no es así, pero sí que había este terreno abonado, y cuando ha pasado esta circunstancia, pues lógicamente provoca que la alerta sea superior. Ahora nos toca decir la verdad, que es efectivamente que es una enfermedad que se transmite, pero que tiene un riesgo de transmisión inferior al que tienen incluso otras enfermedades con las que vivimos cotidianamente, como es el SIDA.
No, pero yo voy más para allá, es decir, porque en toda esta vida, a veces los hombres o las mujeres son prisioneros de sus palabras y de sus silencios, ¿no? En este sentido. Yo no voy aquí siempre a plantear ninguna... no voy a plantear que exijo responsabilidades, que exijo tal, ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Creo que en este momento los que estamos en cargos públicos lo que tenemos que es transmitir situaciones. Eso no está exento de la información y la transparencia. Pero, como digo, he dicho antes que el hombre y la mujer son en ese silencio, yo creo que en esta actitud, por lo menos la del Partido Socialista, a través de su secretario general, ha sido una intervención en la cual se ha puesto a disposición para que las cosas se solucionen, se investiguen y vaya por ahí. Cosa que no hizo la consejera de la actual consejera de, digo, ministra de Sanidad, cuando ocurrió lo de la gripe aviar y que inmediatamente pidió la dimisión de una ministra en aquel momento. Creo que eso no conduce en este momento a nada. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es que los... y esto yo creo que va para los que estamos en política y también para los medios de comunicación, que los medios de comunicación tienen la obligación de informar, esto es el y la libertad de expresión, pero también tenemos que ayudar entre todos en este momento a transmitir a la ciudadanía en general la tranquilidad oportuna en este sentido, y segundo, que la confianza en nuestros profesionales en este momento, que ha habido un accidente, que ha habido un error, vamos a investigarlo para mejorar las cosas. Para mejorar las cosas. Yo creo que es lo que nos pide la ciudadanía, que estemos todos juntos en este tema para resolverlo. Medios de comunicación, los que estamos en la política y transmitir eso a la ciudadanía en general, ¿no?
Yo creo que eso es lo importante. Vamos a ver, ayer se produjo, ayer ya parece que incluso el martes a última hora se decía que se ha encontrado una cosa y es que ha podido haber un accidente que a la hora de desvestirse del buzo entra en contacto un guante con la cara, y eso técnicamente y médicamente es una explicación suficiente para que haya habido contagio, pero no es seguro. Es probable que lo sepamos en los próximos días o que no lo sepamos nunca, porque es muy difícil establecer una causa-efecto, pero sí sabemos que es una explicación suficiente. Dicho eso, tenemos que decir que ahora lo importante, independientemente de que luego más adelante veamos, porque todas las cosas se pueden mejorar en la vida, pero... hacer una enmienda totalidad de los protocolos cuando no sabemos, al día de hoy, que ningún protocolo, si ha fallado, ¿en qué ha fallado el protocolo? Porque
pues, pues te lo digo yo, Álvaro, se supone que según el protocolo tenía que haber una persona vigilando a Teresa mientras se quitaba el traje. Es se que supone que se lo quitan de dos en dos, sí, y que el uno vigila al otro de que no se toque la cara con los guantes.
Se quitan pero, los claro, trajes de no, manera asistida. Es que claro,
ha dicho el consejero que en todo momento hubo presencia de personas vigilantes. Vamos a ver.
Pues si la cámara se estaba.
Eso no lo ha podido confirmar.
No, no, sí, sí, ha dicho que había una... Yo venía oyéndolo en una radio y ha dicho que detrás de unas cristales estaba el equipo técnico vigilando cómo se producía todo el proceso de quitarse la ropa, que es un proceso de 40 minutos. Y él lo que decía es que no descarta que se hubiese producido un fallo a la hora de vigilar, pero estamos otra vez en lo que sería un fallo humano. Vamos a ver, si los protocolos hay que mejorarlos, habrá que mejorarlos, pero habrá que ver antes en qué han fallado, porque los protocolos son protocolos que no son protocolos españoles, son protocolos de la Organización Mundial de la Salud, general, es decir, sí, que tengamos cuidado, porque entonces no podemos poner en entredicho los protocolos porque causamos una alerta que en este caso yo creo que al día de hoy, con la información que tenemos, sería injustificada. Y en segundo lugar, la Consejería de Sanidad, para tranquilizar todavía más, ha decidido rebajar el índice o el parámetro de décimas de fiebre para el cual hay que ir a acudir a algún sanitario, teniendo un cuidado exquisito, porque además el ébola no se manifiesta ni se puede transmitir hasta que no llega a tener un efecto de virulencia en el cuerpo muy desarrollado y muy grande, porque se contagia a partir de flujos y secreciones. Por tanto, quiero decir que se están tomando las medidas prudenciales, incluso rebajando lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como estándar para el mundo entero y que nadie ha puesto en duda.
Sí, ese sería un ejemplo de reforzar, ¿no?, el protocolo, y hay otros, ¿no?, como el hecho de que se está procediendo al ingreso de personas que sin tener esa sintomatología extrema, que es la que indica que puede haber riesgo de contagio a otras personas, que uno de los factores sea precisamente esa temperatura establecida por la Organización Mundial de la Salud de 38,6, y sin embargo se procede al internamiento, no, a lo mejor no al aislamiento completo, pero sí al ingreso de la persona en cuestión. Pero sí es verdad que el propio sentido común sí que nos invita a decir que también hay otras cosas que son susceptibles de mejora en el protocolo. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que dependa en el caso de aquellas personas que además, también hay que decirlo, ¿no?, que con una gran valentía y un gran sentido del ejercicio de su profesión se han prestado voluntarias a hacer ese servicio en el que otros muchos, estoy segura, han dado un paso hacia atrás. Teresa dio un paso hacia adelante y de manera valiente dijo: yo estoy aquí, soy una profesional y entiendo el sentido del ejercicio de mi responsabilidad también para atender en estos casos. Dicho eso, en este conjunto de personas que han atendido y que han estado valientemente atendiendo a los enfermos de ébola, no puede, una vez que ya termina el servicio, depender de ellos la comunicación de tengo 36, tengo 37 o tengo 42. No puede. Yo creo que esas personas sí que tienen que estar sometidas a un estricto control, de incluso de asistencia personal al hospital de referencia, uh-huh, Carlos III, donde se les haga. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿20 días? Pues durante 20 días una analítica diaria, estableciéndose para que no dependa de la persona y de su subjetividad, porque luego cada uno somos un mundo y cada uno, pues bueno, reaccionamos también y tenemos reacciones personales muy diferentes. Hay quienes se tienen una enfermedad y lo reconoce de manera inmediata, y hay otro que no, pues se toma, por ejemplo, un gelocat, perdón por la marca,
un antihistamínico, un antipirético, lo que sea, sí.
En fin, para bajar la fiebre, pues ya no lo tengo, ¿no? Y quiero decir, las reacciones son muy diferentes, y por eso no puede depender de la persona.
Bueno, ya que hablamos de reacciones, en este caso hablas de reacciones físicas, a mí me gustaría también hablar de algunas reacciones. No le vamos a dar mucho tiempo a esto, ¿eh?, porque vamos a pasar a otro tema, pero hombre, yo creo que hay que hacer una mención a esas reacciones que estamos leyendo a través de las redes sociales. Hay algunas que son una auténtica barbaridad. O sea, la gente ya ha llegado un momento que ha perdido el norte, algunas personas han perdido el norte. Yo veía una, me llamaba muchísimo la atención y además lo comentaba, y además lo cuento porque si lo ha publicado es para que lo contemos. Arturo Pérez Reverte, que es un señor que aparentemente muy serio, bueno, pues hoy pone un Twitter a raíz del perro de Teresa Romero, que ya saben ustedes que ayer por fin fue sacrificado, en el que dice algo así como: salvemos a Excalibur, sacrifiquemos a la ministra. O sea, a mí me parece que estamos cayendo ya en una especie de disparate donde se confunde la libertad de expresión con otras cosas que, en fin, a mí me tienen bastante preocupada, porque yo entiendo que haya alguien, algún descerebrado, pues que suelte estas cosas, pero hombre, se supone que estamos hablando de una persona que en principio debería tener dos dedos de frente, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Lo que sé, vosotros,
respetamos a los animales y hay que cuidarlos y evidentemente cada vez se cobran más.
Sí, sí.
Pero yo quiero llamar un poco a la reflexión. El ébola es un virus que tiene un origen animal con potencial transmisión a los humanos. Pero no se conoce, se sabe, por ejemplo, que en murciélagos y en otros, incluso en el antílope, habita y se desarrolla, pero no sabemos todavía qué ocurre con una raza como la canina. El sentido común indica que si no se sabe y no está excluida en ningún caso esa transmisión, pues hay que tomar las medidas para que ese posible contacto que haya habido durante una semana en casa de Teresa, entre Teresa y el perro, pues no pueda ampliarse y contagiar a personas. Por tanto, o se tomaba una medida de absoluto aislamiento del perro para que no hubiese contacto con nadie, o la decisión que se ha tomado de sacrificarlo, que era una decisión indicada por la Dirección General de la Comunidad de Madrid y sancionada así por un juez.
En honor a la verdad voy a leer el tuit exacto. Propongo poner el perro en observación y sacrificar a la ministra. Esto es lo que ha dicho en... ¿Por qué no a la ministra de Sanidad? El asunto es debatible. Dice, bueno, pues ahí queda dicho. Las redes sociales, que de vez en cuando, pues en fin, con más frecuencia de la que nos gustaría,
descalificar,
sirve para transmitir auténticas barbaridades. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque aparte del ébola, hay mundo más allá del ébola, e incluso hay mundo más allá de nuestras fronteras. Ayer, Miguel Arias Cañete ha sido por fin nombrado o aprobado para ser Comisario Europeo de Energía y de Acción Climática, después de dos semanas muy intensas y muy tensas, donde el ya comisario ha tenido que pasar varios exámenes, algunos de idoneidad, otros de cualificación, y por fin ha conseguido pasar ese examen, con bastante buena nota, por cierto, y con los votos a favor de todo el mundo, menos de los verdes, de la izquierda más extrema, de la derecha radical y de los socialistas españoles, porque el resto de los socialistas, los europeos, sí le han votado a favor. Y claro, esto ya ha provocado un cierto debate por alusiones de partido. Miguel, te voy a dar la... Uy, Manuel, perdona, sí. te voy a hacer la palabra, pero parece que están siendo muy criticados desde distintos sectores los socialistas españoles por haber tomado esta decisión insolidaria, dicen algunos, de no apoyar a un comisario que, al fin y al cabo, independientemente de que sea del PP o de que no sea del PP, es un comisario que va a representar a España en Europa.
Bueno, en primer lugar nos tendríamos que preguntar por qué el Grupo Socialista en Europa del Partido Socialista Obrero Español ha votado en contra. Uh-huh. Nos tendríamos que preguntar en ese sentido y los motivos que han causado el voto negativo. Y se ha expresado muy claramente por la portavoz, en este caso, del grupo en Europa respecto a que entendía la ocultación que había tenido hasta todo momento lo que era el patrimonio y lo que era también la posición del señor Cañete, ¿no?, en ese sentido. Y ese ha sido el motivo, fundamentalmente, en el cual el Partido Socialista, el grupo, ha votado en contra. Después se podrá calificar como se quiera, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, el Partido Popular tenía que haber presentado otro candidato, otra candidata, que también fuera... ya no voy a decir de consenso, porque le corresponde más en este caso al Partido Popular, lógicamente, porque es el partido en el gobierno, pero hombre, parece que sería lógico que, si entendía que los socialistas, el partido mayoritario en la oposición, iba a posicionarse en contra, pues se podía haber buscado alguna fórmula para presentar a otro, porque no es un voto contra, digamos, los acuerdos que a veces se llegan a nivel europeo, sino es un voto en concreto hacia esta persona que ha ocultado, inclusive a la Unión Europea, y ha tenido que resolver rápidamente un cambio de lo que tiene que ser la información que tenía que facilitar la Unión Europea. Por tanto, esa ha sido la posición en ese aspecto. Se puede estar de acuerdo, también se puede estar en desacuerdo. Nosotros entendemos que, como socialistas españoles, pues había que tomar esa posición, al margen de la que tocaran otros grupos socialistas en lo que es la Asamblea en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que otras veces los socialistas españoles hemos votado una cosa y otros socialistas de otro país han votado otra, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esto tampoco, si ahora salimos a la opinión pública, pues esto yo creo que tampoco es una preocupación para los ciudadanos. Los ciudadanos están preocupados por otras cosas, ¿no? Quizás más está en el ámbito.
Las madres españolas no están en la calle hablando en el mercado sobre el escañete.
Yo ahí discrepo mínimamente, Álvaro, con Manuel. Vamos a ver.
Bueno, si es mínimamente, vamos. Mínimamente,
pues yo no, yo totalmente.
Vamos a ver. Bueno, pues vamos por partes. Primero la mínimamente y luego la totalmente.
Vamos, primero, me gusta mucho el sistema, Eli, de examen, que escrutan, que prácticamente pasan por un escáner a todos los candidatos, les someten durante 5 o 6 horas a una especie de tercer grado, donde ellos tienen que decir qué han hecho a nivel personal y a nivel profesional.
Pues esto a lo mejor para los ministros de todos los gobiernos estaría muy bien
también. Yo lo propongo
también,
para España, e incluso no lo puedes llevar a nivel local, porque sería... Pero lo propongo allí donde se pueda, para todas las administraciones. ¿Sí? Me parece que es una profilaxis e higiene política de primer nivel y recomendable. En segundo lugar, aquí hay dos momentos. Es verdad que vosotros tenéis algún problema con Arias Cañete, pero debo recordarte, alcalde, que Arias Cañete iba de número uno en la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, y que todo el mundo sabía que si ganaba el Partido Popular, como ganó, el único partido que ganó las elecciones con la crisis económica tan fuerte que hay y que todavía estamos saliendo de ella en Europa, iba a ir a un puesto de comisario. Entonces, hay dos momentos procesales. Uno,
el Partido Popular, ¿no? Además,
el Partido Popular. Hay dos momentos procesales. Yo entiendo que tuvieses alguna reticencia, no la comparto, pero lo puedo entender, cuando todavía había alguna reticencia por parte del partido o del grupo socialista europeo, los socialdemócratas europeos. Pero cuando los socialdemócratas europeos aprueban ese examen, ese escrutinio absoluto que le hacen a Arias Cañete, que vosotros todavía votéis en contra no ha dicho mucho de vuestra seriedad y no ha dicho mucho de vuestra unidad monolítica como país. Porque en estos temas fuera de España tenemos que tener una posición de Estado y de unión. ¿O qué te crees tú? Que cuando nosotros votábamos a Almunia estábamos fascinados por Almunia. Yo creo que hay que ser un poco más grande, elevar un poco el tono, estar a la altura de las circunstancias y apoyar, cuando Europa entera lo ha aprobado con un 70%, a Arias Cañete aprobarlo porque es un español.
Pero,
como...
Perdona, te recuerdo que cuando Almunia se consultó al partido de la oposición, que era el Partido Popular.
Hombre, claro, y nosotros, como estuvimos a la altura, no como vosotros, no, apoyamos a Almunia.
Cosa que no ha hecho el Partido
Popular.
Pero
vamos,
Popular
no creas tú, no creas tú que por apoyarlo vamos a poner los altares, pero lo apoyamos. Y ayer votamos también a Moscovici, un ministro socialista francés, por lo mismo.
Y Manuel no se consultó, se comunicó, que es diferente. Hay un matiz. Yo decía que estaba radicalmente en posición contraria a la que mantenía Manuel. Bueno, en primer lugar, porque yo sé, vamos, intuyo, Manuel, que no es un tema que te apasiona, sobre todo por cómo has terminado la... no sé yo qué hubieras votado tú.
A mí me preocupa más
en esa situación. No es una cuestión de
preocupación. Me preocupan más otras cosas de lo que le preocupa a los ciudadanos.
Creo que ni siquiera compartes esto, sino que tienes una posición de...
Eso lleva razón, me preocupa más las cosas que le afectan más diariamente al ciudadano.
Déjame hablar, Manuel, a mí ahora. Mira, yo, respecto al tema de la transparencia o el patrimonio de Miguel Arias Cañete, él ha sido diputado en el Congreso y ministro. Todos los diputados del Congreso tienen una hoja de transparencia en la propia página web del Congreso, donde están relatados todos y cada uno de sus bienes. Si eso os parecía insuficiente, y como diputados en el Congreso Nacional podíais haber dicho que eso era insuficiente y que se podían haberle dado las cuestiones de transparencia. Pero él, al igual que el resto de los diputados en el Congreso, tenía su declaración de bienes publicada y entregada y publicada, ya digo, en la propia página web del Congreso. Me parece una excusa que ha puesto el Partido Socialista infantil. Y no lo quiero utilizar de manera peyorativa, sino que yo es infantil. Y creo que además que ha sido infantil motivada por un error de origen del actual secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que de pronto, nada más entrar o de ser elegido como secretario general, para ser más exactos, dijo aquello de no se le va a apoyar a Arias Cañete. Esto lo llevamos oyendo desde antes del verano. Y después rectificó en no sé qué momento del verano y dijo, pues ahora sí. Y ahora ha vuelto otra vez a la posición de origen, porque alguien le debió recordar que traía una contradicción y que alguien se lo pudiera sacar y poner encima de la mesa. A mí me parece que los socialistas españoles han hecho el ridículo en el Parlamento Europeo. Y además que no se ha entendido su posición ni siquiera por sus compañeros socialistas en el Parlamento Europeo. Sinceramente es lo que pienso. Pero además, Manuel, querer ver el error que ha cometido el Partido Socialista Español no votando a favor de Arias Cañete, querer darle la vuelta y decir que la culpa es del Partido Popular, Manuel, no te la compro. O sea, yo eso no te lo compro. Yo sé que tú eres muy hábil en el diálogo y en el debate, pero yo eso no te lo compro, Manuel, porque no es verdad. El error no está en quien hace el planteamiento, porque como bien ha dicho Álvaro, él era el candidato, cabeza de lista del Partido Popular, sacó las elecciones y ganó las elecciones en España y, por lo tanto, iba, y lo sabíais desde el origen, que iba a ir planteado y se le iba a plantear como comisario. Y, por lo tanto, no viene a ningún tipo de sorpresa. Querer decir lo contrario es absurdo. Y como bien decía, a mí Almunia pues tampoco me apasionaba, no era eurodiputada, y lo apoyamos con todas las reservas del mundo.
Porque
había una altura de miras que el Partido Socialista Español en este momento no ha tenido.
Bueno, hay una en una cosa que te doy totalmente la razón. Es un tema que tampoco me preocupa, ni me ocupa, ni me apasiona en esa situación.
Ni compartes, creo, he añadido.
No, llevas toda la razón. No, yo en este caso, a mí lo que me preocupa son los vecinos, las vecinas, los ciudadanos y las ciudadanas, y que sé que en este no es el debate que ellos quieren, ¿no? Si en Europa y tal, ¿no? Si, por lo tanto, en eso he dado mi opinión, y en este caso simplemente también te tengo que decir. Entonces, como consecuencia de que ha tenido, de que había también una serie que se le había advertido de incompatibilidades de lo que iba a plantearse respecto a que tuvo que vender rápidamente o unas acciones porque podía surgir el tema de la incompatibilidad, ¿eh? Es decir, esto es así, o sea, y que además pues tiene vínculos familiares muy grandes en cuanto al sector donde va a estar Arias Cañete. Ese ha sido también uno de los motivos. Y yo estoy convencido que si hubiese habido una comunicación previa, y esto no es que solamente, es que lo certifico que cuando Almunia, presidente Zapatero, en algún momento, se dirigió al primer partido de la oposición para plantearle una situación de la candidatura de Almunia.
El mismo pacto había, perdón, alcalde, con Rubalcaba. Lo que pasa es que Pedro Sánchez se saltó el acuerdo que tenía Rubalcaba y Valenciano con el grupo popular en el Parlamento Europeo. Ha sido una ruptura de... Habla con tu compañera Valenciano que te lo va a decir.
Pues no,
y lo que dicen,
tendré que hablar
y lo que dicen en Europa,
con ambos, porque con los, ambos
habla con los
sigo
dos.
Manteniendo
lo
una
sé.
Gran amistad.
Pues ya verás tú lo que opinan del comportamiento del grupo socialista en el Parlamento Europeo sobre ese incumplimiento.
Bueno, vamos a hablar de otros temas, decía Manuel. Esto no... Las madres de España no han salido a la calle en masa para hablar de Arias Cañete en esta mañana del 9 de octubre, pero hay algo que sí preocupa mucho a los ciudadanos, y lo hemos visto en la última encuesta del CIS, que se acaba de publicar hace dos días. Lo que más preocupa a los españoles es el paro, pero esa preocupación por el paro, aun siendo la primera, ha disminuido un poquito, y el de la corrupción, que es el segundo, ha subido. ¿Por qué? Pues seguramente por todos los últimos casos que se están destapando y que ponen los pelos de punta pues a casi todo el mundo. Tenemos hoy en el menú apartado corrupción, tenemos un nuevo capítulo del tema de las tarjetas opacas, ocultas, black, como ustedes las quieran llamar, de Caja Madrid, y un nuevo caso de corrupción que se ha destapado en Asturias. Vamos a empezar por el de Caja Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Abreu, ha llamado a declarar como imputados a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al exdirector general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, que van a tener que ir a declarar el próximo jueves 16 de octubre. ¿Qué sabemos de momento de estas tarjetas? Bueno, pues que entre unas cosas y otras, quienes fueran de esos 82 consejeros, porque era verdad que 86 se habló en un principio, pero hay cuatro que en ningún momento llegaron a activar esa tarjeta. 82 consejeros se fundieron con sus tarjetas de Caja Madrid, ni más ni menos que 15 millones y medio de euros, que se dice pronto. ¿En qué conceptos? Pues en conceptos bastante peregrinos, muchos de los cuales no parece que tengan que ver con el desempeño de sus funciones, que se supondría que es para lo que serviría esta tarjeta. ¿Dimisiones? Pues creo que van 12 de momento, entre ellos gente tan dispar, bueno, pues como el secretario general de UGT en Madrid, Rafael Espotorno, consejero del Rey, en fin, aquí hay de todas clases, colores, gustos y tendencias. En fin, yo, vosotros que tenéis una responsabilidad directa con los ciudadanos, os hablo como alcaldes y como concejal del distrito, que tenéis ese tú a tú con los ciudadanos, vosotros sois, yo creo, que los que más y mejor podéis percibir ese descontento, ese cabreo de los ciudadanos, que a la hora de la verdad es la mejor campaña que se le puede hacer a todos estos partidos populistas, que no necesitan otra cosa más que sentarse y ver pasar el cadáver de su enemigo, ¿no, María José?
Pues sí, porque efectivamente. Es una de las cosas que produce una gran indignación en los vecinos, por lo menos en lo que yo tengo de pulso del día a día en la calle. Y lo primero que piden los vecinos es lo que yo voy a pedir aquí, que es más que la exigencia de responsabilidades o que su señoría les llame a capítulo, que a mí me parece oportuno, lo primero de todo, devolver el dinero. Devolver el dinero cuando se ve. Luego se verá si a quién le corresponde, quién lo corresponde, cómo se habían elaborado esas tarjetas y cómo lo demás. Pero lo primero de todo, lo que piden los vecinos es que se devuelva el dinero inmediatamente. Y después, inmediatamente después, y con la máxima celeridad, la exigencia de responsabilidades si las hubiera en su caso. Y estos son los dos puntos fundamentales que yo creo que hay un clamor ciudadano cuando surge, no este caso solo, sino cualquier tipo de caso en el que hay alguien que ha metido la mano donde no debe.
Sí, lo curioso es que, bueno, en este caso ya hay algunos ex consejeros o ex directivos de Caja Madrid que están devolviendo el dinero, pero no es lo habitual, ¿eh? O sea, cuando ocurren este tipo de cosas, lo normal es que haya luego sentencias judiciales, responsabilidades políticas, pero que la pasta fundida haya desaparecido completamente.
No, yo me sumo a las palabras que ha dicho María José, es decir, esto es lo que el ciudadano pide, es decir, esto está claro y por lo tanto tiene que actuar.
La devolución del dinero, Manuel, pero luego también las responsabilidades penales, quiero decir, si hay cárcel, hay cárcel, o sea, que mucha gente que se cree que devolviendo el dinero ya está, resuelto, que devuelvo y adiós.
Efectivamente, sí, creo que lo ha dicho, por eso no tengo nada más que añadir, sino estar de acuerdo en el tema de la indignación ciudadana ante esta situación. no se trata exclusivamente de devolver las cantidades, sino también de las responsabilidades y que actúe la justicia enérgicamente en este sentido, que es lo que plantea. Pero yo sí quiero resaltar una cosa, en este caso, que me parece relevante. Habrá unos habrán tardado 2 días, otros lo hicimos y tal. Es que los partidos y los sindicatos afectados por este, por esta, esta situación han actuado rápidamente, bajo mi punto de vista. Es decir,
sí, yo también
se puede haber sido un día antes o 2 días después, o sea, me da igual.
Ha sido así.
Pero creo que se ha actuado rápidamente por parte de los partidos políticos para que también dar un ejemplo a la ciudadanía en general de que estamos trabajando y estamos dispuestos a que estas situaciones no se produzcan en los senos internos, ¿eh? Es decir, y yo creo que eso también es una lectura que hay que trasladar a la ciudadanía, digamos, en positivo, ¿no? Porque es que esto ya, respecto de lo de Asturias, que todavía está viendo,
ahora vamos,
si es delito,
sí,
no es delito, es decir, uh-huh, está viendo, pues también parece una inmoralidad el hecho de tener ahí un dinero que tenga que regularizar, uh-huh, y que, como otros casos ha habido.
Sí, estamos hablando, ya que lo sacaste, Manuel,
rápidamente, y por lo tanto es como
vamos a aclarar a la gente que nos oye que están haciendo referencia a un nuevo caso de corrupción que aparece hoy en todos los periódicos. La Fiscalía Anticorrupción está investigando al que fuera secretario general del sindicato minero Soma y también parlamentario socialista José Ángel Fernández Villa por ocultar presuntamente 1.400.000 euros que habría tenido ocultos y sin tributar, que habría blanqueado de alguna manera con el nuevo sistema de Montoro del indulto fiscal, pero que ahora la Fiscalía lo que quiere saber es, el dinero ya está regularizado desde el punto de vista tributario, pero lo que quiere saber es el origen, claro. No parece muy lógico que un secretario general de un sindicato pues tenga
amase 1,4 millones de euros.
Exactamente,
no parece,
sindicato
lógico,
minero.
No, desde luego que no todo
no
lo
parece que los sueldos den para tanto como destaca, ¿no? Que decía la canción.
Bueno, pues claro. Es que el asunto este que ya desestapó hace 2 días, el de Lito Fernández.
No, Lito no.
Ah, no, perdón.
Lito falleció.
Perdona.
No, es José Ángel
Fernández Villa. Fernández Villa, perdona. Redunda en lo mismo, ¿no? Toda corrupción es deplorable. Y particularmente esto de las tarjetas y una regularización de 1,5 millones de euros, pues resulta obsceno. Y yo ahí estoy contigo, no solamente tienen que devolver el dinero, sino que tiene que haber una instrucción penal y exigir responsabilidades, que para eso hay separación de poderes y para eso hay independencia de los tribunales de justicia. Ni ser justiciero, pero sí que se aplique la ley hasta las últimas consecuencias, independientemente, por supuesto, de lo que es dinero público, porque en este caso, además de Caja Madrid, era dinero público, y en la parte de la regularización también, porque nos afecta fiscalmente a todos, tenemos todos los españoles que cumplimos con esas obligaciones, una parte que es nuestra y que de otra manera pues nos sería bastante gravoso tener que soportarla. Dicho eso, te diré, la corrupción está inmanente, desgraciadamente, en la condición humana. Y yo lo que quiero decir es que, siendo absolutamente contundente y radical, porque los que estamos en política tenemos una agravante, lejos de tener una eximente, tenemos una agravante si cometemos algún acto de corrupción, porque lo hacemos con alevosía, valiéndonos de algunos medios que no tienen el resto de ciudadanos para hacerlo, que no la deben hacer y no la hacen en su mayoría, te diré que estos casos que son absolutamente sangrantes no dejan de ser una porción muy pequeña de la mayoría de los políticos que trabajan y hacen su...
Claro, yo estoy con 3 políticos. Eso que vaya por delante, que mi mesa de hoy son 3 políticos. Y efectivamente, esto nos hemos cansado de decirlo, Álvaro, esto que estás diciendo tú, lo decís los políticos, lo decimos los periodistas, lo decimos todo el mundo. Pero, también es verdad que de pronto hemos empezado a destapar una cantidad de casos de tal calibre que es que lo que viene a reflejar es que durante años esto ha sido una juerga flamenca. Si juntamos lo de Puyol, lo de los ERES, lo de los cursos de formación, lo de Bárcenas, lo de Caja Madrid y lo de otras cajas que están empezando a aflorar ahora, lo del sindicalista este. O sea, es decir, hay tal cantidad de casos, que sí será muy puntuales, pero hay tal cantidad de casos que la sensación que tenemos los ciudadanos, y ahí lo vais a tener muy complicado los políticos, es... Aquí todo el mundo ha estado trincando durante muchísimo tiempo y el que no ha trincado ha mirado para otro lado. O sea, esa es la sensación que tienen los ciudadanos y a ver cómo se resuelve esto, ¿eh?
Yo, a mí esa es una afirmación genérica que realmente, pues, lógicamente, me indigna, no lo puedo decir de otra manera. Y sé que efectivamente hay una gran mayoría o hay un gran número de ciudadanos que piensan que por el hecho de ser político llevas adosado el cartel de yo me lo llevo todo.
No
y
tanto
eso
como
no
de
es
corrupto
así.
Como de haber consentido la corrupción sí. durante muchísimo
pues
tiempo.
Yo, sinceramente, en lo que a mí me compete y en los políticos que uh-huh. yo conozco, ni una cosa ni la otra. O sea, y lo digo rotundamente porque, claro, como en los medios de comunicación, quien sale es quien lo hace mal, pues resulta que se da una apariencia de anormalidad y de funcionamiento anormal por parte de todos los políticos, que es y del todo punto injusto, porque hay muchísimos políticos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las diputaciones provinciales y, por supuesto, en el gobierno de la nación, que son absoluta y totalmente honrados. No he señalado, quiero decir, en el gobierno, a nivel nacional me refería, claro. Manuel, por supuesto, y que son absoluta y totalmente honrados, pero que como uh-huh. no salimos en la televisión y en los medios
mira,
de comunicación...
Voy a hacer sí, yo de abogado del diablo un ratito.
Dicho esto, Eli, dicho esto, bien es verdad que a lo mejor se ha... Porque por un cúmulo de circunstancias y de factores, como es el hecho de que no exista un procedimiento judicial lo suficientemente rápido, que en aquellos casos en los que se causa alarma social, el sistema judicial debe de ser mucho más rápido de lo que es para que la gente tenga realmente la sensación y la percepción real de que se reacciona de una manera inmediata y contundente, que posiblemente uh-huh. esto sea lo que falte y queda finalmente esa sensación de que todos son igual y que además no se reacciona.
Pero fíjate,
y con eso se
fíjate. María José,
muchos medios.
Y como sois tres políticos, ya digo, voy a hacer yo un poquito de abogado y diablo, pero fijaros el caso de Caja Madrid, y yo creo que esto me invita a la reflexión. 86 consejeros, entre consejeros y directivos, de todos los colores políticos, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, sindicatos, empresarios, allí había de todo. Y resulta que todos, menos cuatro, que son una gran excepción, todos habrían trincado, hablando muy brutalmente, habrían trincado de alguna manera. Entonces, claro, el planteamiento es una de dos. O cada partido ha elegido a sus corruptos, ha dicho tú y tú y tú que sois corruptos vais a Caja Madrid, o cualquiera de los partidos que hubiese ido a Caja Madrid se hubiese dejado corromper, porque es que la proporción es toda. O sea, quiero decir, ¿qué ha pasado ahí?
Pero hay un tema
es
de
que,
eso, ¿no?
Es que,
quiero decir,
yo como ciudadana lo que veo es eso. Dice, es que han sido todos, por lo tanto, todos...
Sí.
Pongas a quien pongas, hubiese trincado.
Tengo que contestar, porque además yo creo que, vamos a ver, yo te tengo que dar toda la razón y acepto incluso el reproche, porque si te fijas, yo he puesto el 95% del énfasis de mi intervención en condenar la corrupción y solamente el 5% final en decir que la mayoría de los corruptos, vamos ligeros, la mayoría de los políticos, esto ha sido...
Cuidado, esto ha sido el absoluto que puede ser utilizado en tu contra.
Vamos ligeros de equipaje, pero te digo, vamos a ver, dicho eso, te diré, yo tengo que defender, poniendo el 95% del énfasis en que es condenable, y yo no quiero decir ahora que el resto de los políticos son honrados, porque hoy lo que toca es condenar esos actos obscenos, tanto del sindicalista en Asturias como de las tarjetas negras en Caja Madrid, te diré que hay que seguir con la coletilla porque tenemos que mandar un mensaje de normalidad ante fenómenos aventuristas de algunos partidos políticos que vienen a entrar por ahí. Y la, como ha dicho muy bien Manuel, la reacción de los partidos políticos cesando a todos va en ese camino de regeneración. Y segundo, lo que te puedo garantizar es que va a ser muy difícil que esto vuelva a ocurrir, sobre todo las tarjetas en Caja Madrid o algún fenómeno parecido, porque estos son conquistas de transparencia que no se vuelven a producir nunca más.
Sí, yo hoy Eli, en este debate he visto que hay pocas diferencias.
Hoy pocas diferencias, hoy estáis todos,
en este tema, ¿no? Yo coincido en ese aspecto, es decir, bueno, pues... yo he pertenecido a ejecutivas de Madrid, ¿no? Sí. En este caso, y entonces, y bueno, la verdad es que ni por el forro era conocedor de que algún compañero tuviera esas tarjetas, lo digo como es, ¿no? Lo conocía en la situación. Y seguramente algunos la habrán utilizado peor, otros la habrán utilizado mal. Yo creo que el problema está en tenerlas, ¿me explico?
Yeah.
En tenerlas.
Sí, sí.
Es decir, y quien además, en este caso, crea esa línea, porque ahora cuando se está investigando en esta situación, desde cuando se inician todo el tema, claro, también ha habido algunos Esto no es una excusa, ¿eh? O sea, ni mucho menos. Que en ese aspecto, y yo creo que va a haber muchísimo que son de comidas, de algunas cosas de estas, que se están planteando. No estoy defendiéndolos, sino simplemente lo que estoy diciendo, que hay que ir a la raíz del tema, y desde luego me parece absurdo que alguien, por lo menos que le dan una tarjeta y se no pida como mínimo una explicación. Oiga, esto yo en qué puedo, ¿no?
Bueno, pues han sido todos.
Claro, claro,
además, es que eso es el mosqueo de la ciudadanía, es que han sido todos.
Claro, pero por eso yo defiendo, y nosotros estamos en la obligación, y yo creo que coincidimos los tres, en el sentido de lo que yo me ha agradado de mi partido, y imagino que a los demás es esa reacción, decir, ya está aquí.
Sí, una reacción rápida y contundente.
Esto nos tiene que servir, fundamentalmente, a los temas públicos también, pues de lección de lo que está ocurriendo para que no se vuelvan a repetir y que la justicia actúe hasta sus últimas consecuencias.
Sí, yo ahí lo que dice Manuel con respecto al Partido Popular digo exactamente lo mismo. O sea, ha actuado rápido y con contundencia. Y por otro lado, yo creo que son dos comportamientos en realidad diferentes los que se han producido con las tarjetas y que hay que investigar también por parte de la justicia. Por un lado, lo que es el mecanismo, cómo se construye esa tarjeta y quiénes son los responsables y cómo se anotan esas cantidades y en qué concepto, porque parece ser que se ha dicho de todo, ¿no? Incluso se anotaban como errores informáticos o similares. Ese es un comportamiento. Y luego, por otro lado, habrá que ver cómo individualmente cada una de esas personas ha utilizado la tarjeta y si ha declarado o no ha declarado en su IRPF anual esas cantidades. Porque por parte de quien lo utiliza, podría estar legitimada la utilización de ese dinero, como igual que el sueldo que pudieran disponer, que de hecho se disponía además de un sueldo anual.
Estupendo, además.
Exacto. Sí, si se declaraba, si cada uno individualmente declaraban o no declaraban en IRPF.
Pero
quiero
incluso,
decir que son dos
María
comportamientos
José,
que hay que investigar.
Caso,
no lo estoy justificando. No lo estoy justificando, Álvaro.
Que se pasa a través de una tarjeta no es transparencia.
No.
Eso no es lo racional.
Es que es diferente.
Ni lo
es que aquí el problema radica en que los consejeros tenían un sueldo.
Eso
y un buen
es.
Sueldo.
Son dos cosas diferentes.
¿Me explico?
Estupendo.
Y, claro, entiendo. Ah, ya, y luego, además.
No, quiero los consejeros que no tenían sueldo.
No, además tenían la tarjeta, que ahí es donde está el problema.
También.
¿Eh? O sea, el problema está. A mí me puede parecer desorbitado el sueldo, que me parecía.
Sí.
¿De acuerdo? Me parecía.
Estamos hablando de sueldos
si éramos
que van de ciento y pico mil a 400.000 euros al año.
De que los consejeros tenían un sueldo. Y estoy legítima para decirlo aquí porque mi organización le ha dicho mucho que me parecía excesivo. Y compañeros lo pueden representar en esa situación. Eso lo tenían. Aquí el problema está, nos puede parecer alto, nos puede parecer bajo, el problema está en esa bonificación extra
extraordinaria
que tiene que ver
y en la forma en la que se producía, que es lo
forma
que causa
que
alarma y pues eso,
no,
indignación.
Y con un ánimos de esconderla, porque a través de los quebrantos y de los errores informáticos se quería engañar a los accionistas, a la opinión pública, a los jueces
y a la Asamblea General de Caja Madrid.
A todo el mundo.
Bueno, y al Banco de España, posiblemente.
Formaba mucha gente.
Pero por eso digo, Álvaro, que había dos comportamientos para analizar y ver y llegar hasta el fondo del asunto. Uno, el de la estructura interna de la propia Caja Madrid, en la que se elabora esto y cómo se esconde esto, y se trata de esconder, y de hecho se ha escondido durante años. Y por otro lado, los comportamientos individualizados, y por supuesto, ni justifico unos ni otros, faltaría más.
Lo que tenemos que hacer es no quitarle ni un ápice de gravedad al asunto,
como
decía Eli, porque ni son casos de representación, porque no es un viaje, no es un caso de representación comprar muebles ni ir de safari.
No, ni ir al Mercadona.
Ni es un sueldo, porque un sueldo, para la gente que además tenía otro sueldo, una persona que tiene un sueldo, es la primera vez que lo veo yo, que es un sueldo en una tarjeta que tienes que ir a sacar tu dinero.
No, eso no era el sueldo, era otra cosa.
Era
lo que dice Manuel. Una cosa era el sueldo, había gente que por dos.
Había gente que no tenía sueldo de Caja Madrid y que eran consejeros y que lo único que tenían era la tarjeta.
No,
y eso es impresentable.
Es decir, los consejeros tenían todos.
Todos tenían
sueldo,
yo entiendo.
En mayor o menor medida, dependiendo de la responsabilidad.
Sueldos, tenían sueldos por ir, además. Pero 150 euros por ir a las
dietas.
Dietas.
Pero además,
que,
lo que era la tarjeta es una bonificación.
Exacto.
Es donde está el
donde está el kit de la cuestión.
En la tarjeta tendrán que plantearse la situación de que la justicia tendrá que indagar.
Y además, los sueldos para que también la gente se haga idea, había gente que solamente tenía la obligación de ir dos días en semana y el sueldo eran 40.000 euros brutos anuales.
Bueno, estupendo. Pues hablando de sueldos, precisamente lo decíamos al principio de este programa, a las 8 de la mañana hoy, el Partido Socialista iba a publicar los sueldos de sus altos cargos y los bienes de sus altos cargos. Bueno, pues tenemos que Pedro Sánchez lo sabemos. A mí estas cosas, a mí es que me han educado para no hablar de dinero en público. Entonces estas cosas, a pesar de todo, me siguen dando un poco de pudor, porque el pobre Pedro Sánchez, ¿por qué tenemos que saber lo que cobra todo? Bueno, pues lo sabemos. Pedro Sánchez cobra al mes 4.443,7 euros netos del Congreso de los Diputados y dona 420 al Partido Socialista. Y luego viene una lista de sus propiedades, dos viviendas.
¿No? ¿Que será la cuota?
No, la cuota de afiliación son 84 euros anuales.
Tiene que pagar la cuota más luego por ser cargo público.
Claro, pero que de alguna manera es obligatorio. La donación es un acto voluntario. Esto puede ser un acto obligatorio.
Se le plantea como donación porque técnicamente.
Ya, pero es obligación.
La contabilidad lo indica así, ¿no? En ese sentido.
Bueno, pues que quede dicho que ahí está lo que cobra Pedro Sánchez, muchísimo menos que los consejeros de Caja Madrid, desde luego. O sea, una cosa...
Y sobre todo transparente.
Transparente, claro. Sí, que es lo que hace falta, que todo sea muy transparente.
Así es.
Pues son las 9:37, cerramos aquí nuestra tertulia, que yo creo que ha dado bastante de sí. Manuel Robles, bueno, de vuelta a Fuenlabrada, ¿no? Caminito de Fuenlabrada. Hoy nada, hoy parecéis todos hermanos de sangre, casi casi, ¿no?
En algo hemos discutido.
Es que los temas eran para estar de
sí, menos en Cañete, menos en Cañete.
Cañete ya.
Cañete ha habido cañita.
Sí, sí.
¿Alguna, algo importante en Fuenlabrada hoy?
Muchas gracias. No, bueno, pues hoy es los jueves es preparar la Junta de Gobierno de mañana.
Bueno, pues nada. A prepararla.
Ese es el día,
bien,
¿no?
Preparada.
Y esta tarde, pues, unas reuniones con vecinos.
Bueno, eso siempre es importante, el contacto con los vecinos. María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez. ¿Algo en Aranjuez
pues
que destacar? Aparte
hoy
de la lluvia.
Jueves, y por lo tanto me voy al Cuéntaselo a la alcaldesa. Sabes que es un programa en el que los vecinos pueden venir a mi despacho a contarme lo que ellos consideran más oportuno.
¿Y son cosas interesantes?
Todas ellas.
Bueno, pues ahí queda dicho también. Álvaro Ballarín, concejal presidente del distrito de Moncloa. ¿Tú qué tienes por la
pues
mesa? Mucho distrito,
me
claro.
Me voy a presentar la programación cultural de Moncloa, porque como Moncloa sí es universidad y cultura, pues es nuestra seña de identidad.
Pues nada, cada uno a sus deberes, muy como bien debe ser. Muchísimas gracias a los tres. Hasta el próximo
gracias
día.
Gracias a ti.